La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La propuesta que te hacemos en esta siguiente hora es para gente muy curiosa. Ya hace unos meses te hicimos la primera entrega, los grandes inventos de la historia. Hoy nos vamos a quedar en la tierra, en casa, los grandes inventos españoles. Ojo, porque te vas a quedar sorprendido de la genialidad que hay en nuestro país, desde luego de cosas que yo no tenía ni idea. Pero como siempre, vamos a irnos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, que dice inventar. Primera explicación que nos dan: hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Segunda, dicho de un poeta o de un artista: hallar, imaginar, crear su obra. Tercero, fingir hechos falsos. Cuarto, levantar embustes. Bueno, de las cuatro acepciones vamos a quedarnos con la primera: hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches, querido Adolfo.
¿Es usted una persona creativa?
Bueno, modestamente creo que sí. Llevo toda mi vida investigando, publicando y descubriendo, entre comillas, cosas, no inventos, no máquinas, pero sí descubriendo cosas filológicas y demás. Y en ese sentido sí me puedo considerar una persona creativa.
Sea bienvenido. Sentido.
Bien hallado.
Hablemos de inventos con la firma de inventores españoles. En todo caso, ¿cuál es el proceso que hay detrás de un invento? ¿Cómo surgen los inventos? ¿Es casualidad? ¿Hay un estudio concienzudo? Bueno, de todo hay en la historia, pero lo que sí está claro es que es necesario patentar nuestros inventos. Es decir, proteger la autoría. ¿Cómo, por qué y para qué? Vamos a averiguarlo. Y para contestar a estas preguntas, vamos a contactar con Patricia García Escudero Márquez. Es la directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente, por cierto, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Doña Patricia, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches.
A ver, preguntas muy concretas para conocer un poco más este mundo. En primer lugar, vamos a definir el concepto. ¿Qué es una patente?
Pues una patente es un derecho de propiedad industrial que lo que le otorga es un monopolio exclusivo de explotación y de impedir a otros que exploten sin su consentimiento. Y este monopolio dura 20 años.
¿Qué se puede patentar?
Se puede patentar cualquier tipo de producto o proceso que sea aplicable a cualquier tipo de industria, incluida la agricultura y la artesanía, por ejemplo.
Si una persona inventa algo y quiere que su invento quede registrado, por tanto patentado, ¿el procedimiento es muy complejo?
Bueno, el procedimiento es relativamente complejo. Lo que tiene que presentar es una solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o aquellos sitios que estén reconocidos oficialmente para poder depositar la solicitud. Lo que pasa que redactar una solicitud de patentes es cierto que es bastante complicado. Tiene que seguir como un modelo totalmente oficial y armonizado a nivel mundial. Entonces, siempre decimos que para que su derecho quede perfectamente protegido, pues que deben de consultar con algún profesional experto en el tema.
Sí, que le asesore, ¿no? Cuando patentamos algo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ¿esto tiene cobertura planetaria?
No. Los derechos son nacionales, siempre, de propiedad industrial. Pero, es decir, que si solicitamos algo ante nuestra oficina, estaría protegido para todo el territorio nacional, para
correcto,
toda España.
Oiga, ¿y obtener una patente cuesta dinero?
Sí. Una patente nacional, aproximadamente, de tasas, cuesta unos 1.200 euros. Por supuesto, está excluido el asesoramiento de expertos.
Usted dice,
pero bueno,
de tasas,
un monopolio, sí, perdón, un monopolio de exclusiva durante 20 años, a mí no me parece nada caro. Imagínese una patente de un medicamento o una patente de un nuevo sistema de láser.
Y son 1.200 euros.
Exacto.
Correcto. ¿Y genera dinero la patente?
Sí, mucho. Piense en un producto farmacéutico o que para un determinado medicamento. De hecho, las empresas farmacéuticas, cuando el derecho va a caducar, calculan las pérdidas que van a tener porque entran en ese momento los medicamentos genéricos.
Ya me hago una idea. ¿En un año cuántas patentes se pueden llegar a registrar en España?
Pues en España, patentes unas 3.000, pero hay que tener en cuenta que también tenemos la figura del modelo de utilidad, que es como para invenciones menores. Entonces, en total de invenciones al año tenemos como unas 5.300.
A mí esas cifras no me dicen nada, Patricia. En comparación con otros países de nuestro entorno, ¿España es un país más o menor generador de patentes?
No, la verdad es que todavía nos queda mucho por avanzar, porque generalmente lo que se mide es, el parámetro que se mide a nivel mundial es las patentes por millón de habitantes. Y la verdad es que nosotros todavía estamos un poco a nivel medio. Tampoco diría yo que... Sí, a nivel medio.
Uh-huh. Me ha puesto varias veces el ejemplo de los fármacos. ¿Qué es lo que más se suele patentar en nuestro país?
Pues en nuestro país, en el año 2016, lo que más se patentó fue relativo a ingeniería civil. Tiene su lógica, porque somos muy potentes. Solamente hay que ver todo lo que se ha exportado de ingeniería civil en España. Uh-huh. En segundo lugar, la tecnología médica. Y en tercer lugar, el transporte.
Oiga, ¿las patentes las suelen presentar ciudadanos particulares, empresas, organismos? ¿Qué dice la estadística?
Pues la estadística dice, en cuanto a patentes, un 20% son organismos públicos, le hace el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o universidades, y el 81% restante son privados. Pero si nos fijamos en los mayores solicitantes, el número uno de patentes ha sido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el número dos, BSH, Bosch Siemens. Uh-huh. Y en cambio, si nos referimos a modelos de utilidad, que también son invenciones, como he dicho antes,
sí.
Organismos públicos son un 1,6%, mientras que los privados son un 98,4%.
Fíjate, ahí la sociedad civil se impone, ¿eh?
Exactamente, sobre todo porque son invenciones pequeñas que lo que hacen es pues favorecer un producto que ya conocemos y que ahora va a tener una utilidad práctica mayor o que se va a fabricar en menos tiempo, etcétera, y eso pues los españoles somos muy imaginativos. Ajá. Y la verdad es que sí que solicitamos muchos modelos de utilidad.
¿La directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas es creativa?
Sí, pero no en patentes y marcas.
Ah, no, no. Por ejemplo, si se le pegan unas lentejas, digo porque yo las hago con mucha frecuencia, ¿cómo se le quita el sabor a quemado a las lentejas?
Con vinagre.
Bueno, hay otro recurso, porque el vinagre, mire, cuando las lentejas salen ricas es un complemento perfecto.
Sí, exacto.
Déjeme que le voy a dar un truco. Se le peguen las lentejas, con un cacito en una olla aparte saque 3 o 4 cucharones. Póngalas a hervir y ponga un trozo de corcho. Cuando ya esté hirviendo, ponga el resto sin arañar lo que está quemado.
Sí.
Y deja que hierva las lentejas con ese corcho. Debe ser un corcho que esté seco. Le garantizo que el olor a quemado se quita. ¿Yo puedo pedir una patente de esto?
En realidad no. Le voy a decir, porque podría ser objeto de patente. Pero no tiene suficiente actividad inventiva. Es decir, yo creo que esto es un conocimiento tradicional, aunque yo como de cocina sé poco, pero para mí sería un conocimiento tradicional. ¿Qué es lo que haría un examinador? Buscar en los libros de cocina si efectivamente eso ya existe.
¿Y en caso de que no?
Y en caso de que no, lo podría registrar.
Perfecto. Directora, gracias por atenderme y por poner un poquito de luz en este asunto. Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Gracias a ustedes.
Gracias. Vamos a publi. Seguimos. Ahora ya hablaremos de inventos concretos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante, seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar, ya sabemos que hay que patentar, hay que salvaguardar la autoría. Vamos con inventos españoles, por tanto, entrar en materia. 1, 2, 3, el submarino Peral. Por tanto, el submarino de Isaac Peral. Profe, ¿Quién inventa el submarino? Ojo, porque esta pregunta, que parece obvia, tiene retranca.
Sí, tiene retranca porque en otros países pues también se experimentó con un buque que pudiera moverse debajo del mar, y de hecho en la guerra de secesión norteamericana se llegó a emplear. Pero el submarino lo inventa Isaac Peral. Es un invento español. Él nació en Cartagena en 1851, fue militar, pertenece a esa extraña raza de inventores españoles. Digo extraña porque prácticamente lo tuvo que hacer todo solo. Tuvo una magnífica formación astronómica, mecánica, física, geometría, álgebra. Y bueno, a lo largo de sus travesías como militar, porque él estuvo en la guerra de Cuba, la guerra de los 10 años, la famosa guerra larga, y también en la guerra carlista, se dedicó a estudiar las mareas y los huracanes. Ajá,
profe, el desarrollo de y el proceso, por tanto, para que llegáramos al submarino Peral, ¿cómo fue?
Pues mira, fue tan triste como tantas otras cosas de nuestra historia y de la pobreza mental de nuestros políticos de todas las épocas. En 1885, Peral ya había imaginado, ya había pensado lo que él creía o quería llamarlo torpedero submarino. Tenía una finalidad militar desde el primer momento.
¿Y se iba a llamar torpedero
submarino? Torpedero porque tiraba torpedos.
Claro.
Entonces, él, acompañado y auxiliado por su profesor, José Luis Díez, empieza a manejarse en esto. Y hay un momento, es que un conflicto que hay entre España y Alemania por las Islas Carolinas. Las Islas Carolinas, los alemanes mandaron un carguero y tomaron posesión de una isla. Claro, España tenía que responder, estuvo a punto de la guerra con Alemania. Afortunadamente, los dos países se encomendaron al Papa, que era León XIII entonces, que fue el que le dio la razón a España. Entonces, los amigos le dicen, bueno, si vamos a entrar en guerra, venga, díselo, porque él era un hombre muy discreto, era un hombre muy poquita cosa, así, físicamente y tal.
Pero díselo a quién.
Al ministro, al ministro de Marina, al ministro. Al vicealmirante Pezuela. Llega a Madrid, ve a Pezuela y dice, ¡oh, qué maravilla! Lo primero, como siempre se hace en España, ¡una junta! Bueno, ¡que lo estudie una junta!
Y hoy un observatorio.
O dos. El caso es que la junta dice, ¡puñeta, qué maravilla! Pero claro, en aquella época los ministros caían y venían como las hojas de los árboles en otoño. Cae Pezuela a hacer puñetas, porque se había muerto el rey Alfonso XII. En el año 1887... La reina regente, que era la segunda mujer de Alfonso XII, doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, conocida como Doña Virtudes, recibe a Peral, la madre de Alfonso XIII, y le mira, eso está muy bien. Pues nada, ala, a construir el submarino. Peral va en secreto, porque claro, esto se hacía en secreto, por las distintas capitales europeas, comprando el material para la construcción, y además apoyado por la intelectualidad de la época y el Pedro submarino empezó a construirse en el dique 1 del Arsenal de la Carraca. En 8 de septiembre de 1888...
¿Qué memoria tiene usted?
Ah, sí, bueno, hasta se puede leer incluso. No,
pero
incluso,
está bien que recuerde fechas tan concretas.
Una virtud extraordinaria.
Y un peligro.
Fijaos, 1888, 10 años para la guerra de Cuba, donde no se pudo usar el submarino. Que si se llega a tener submarinos en Cuba, no sabemos qué hubiera pasado. No lo sabemos. Se vota en una ceremonia multitudinaria y en el 89 empiezan las pruebas. El día más importante es cuando se simula un ataque al crucero Colón, el 23 de julio de ese año. Uh-huh. Se tira el torpedo y ¡ala, toma! Pues verdad, el barco se podía ir a pique. Pero bueno, ya estamos otra vez. Se cambia de ministro de Marina. Y este, que era un cenutrio, palabra que a mí me gusta mucho, era un cenutrio, es decir, era un memo, pues empezó a ponerle pegas, que sí, que sí, no. Y el Consejo de Marina cerró el proyecto. Peral sufrió muchísimo, incluso dijo que iba a hacer un submarino más grande. Y el submarino, el prototipo, permaneció arrumbado en el Arsenal de la Carraca. Mi padre, que sirvió en Marina, dice que estaba allí poco menos que como letrina. Pero bueno, en el año 13, 1913, ¡hala! ¡Que lo desguacen! ¡Que eso no sirve para nada! Y bueno, no sé, menos mal que no. Se trasladó a Cartagena en el año 29, porque un almirante, don Mateo García de los Reyes, fundador del arma submarina española, esto suena terrible, el arma submarina, pues el que consiguió que se salvara. Y ya por fin hay que esperar. Estamos hablando de 1888. Bueno, pues hay que esperar al 2012. poco.
Hace cuatro días.
Nada. Para trasladarlo al antiguo taller de calderería del Arsenal de Cartagena y que pertenece al Museo Naval. Luego hoy, ese prototipo es una pieza del Museo Naval.
Bueno, yo le pregunté a la estructura de redacción del programa, pero está registrado el submarino como que es Isaac Peral. Bueno, son tan rigurosos en su trabajo que fíjate el texto que me pone. Peral patentó en nuestro país en 7 ocasiones entre 1887 y 1891. 3 patentes estaban referidas al acumulador eléctrico de su nave, del torpedero. Patentes número 7073, 7079 y 10582. Es decir, sí que se llegó a registrar el submarino, en concreto la parte del acumulador eléctrico. Fíjese, otro invento que me he quedado un poco así como alucinado porque no sabía.
Bravo por el departamento.
Bravo como siempre.
Bravo, Dios, bravísimo. Como siempre, pero como siempre. Bravísimo. Bravísimo. ¿No? En italiano.
Hasta bravísimo. Final de temporada tienen garantizado el almuerzo.
Pero hombre, por Dios, ¿pero cómo se te ocurre?
Hasta final de temporada, no me diga, que acabamos en julio.
Bueno, pero bueno. Y más, mucho más.
Coche, un invento español.
Son tan estupendas.
Muy importante, más contemporáneo, o sea, o contemporáneo, en el tiempo del submarino de Peral, el telesférico. Sí, sí, el teleférico. Leonardo Torres Quevedo registró su primera patente en 1887 sobre un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples. 10 años más tarde, en 1907, se construye el primer teleférico apto para el transporte público de personas en el monte Ulía, en San Sebastián. Profe, ¿quién era Torres Quevedo y cómo fue el teleférico inicial que inventó?
Torres Quevedo es un personaje interesantísimo porque es lo que se llama un inventor de raza, casi genético, porque no solo inventó el telesférico, inventó más cosas, como podemos hablar de Edison, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo dice, ¡oye, Edison! Bueno, Torres Quevedo es un grandísimo inventor. Él nació en Molledo, en su pueblo, ¿sí? Y él allí empezó a investigar con este camino. Fíjate que el nombre es precioso, es Camino Funicular Aéreo. Es un camino, claro, pero vas por el aire. Y allí empezó. Inventó uno para salvar 40 metros, lo llamó transbordador de Portolín.
¡Qué bueno!
El teleférico tenía 200 metros de longitud, era de tracción animal, llevó una pareja de vacas y tenía una silla a modo de barca donde la gente se ponía. En 1887 solicitó la patente, tanto que nos preocupa, es verdad, que se patente un funicular aéreo de múltiples cables con el que lograba un coeficiente de seguridad apto para el transporte de personas y no solo de cosas, porque es verdad que hasta ese momento sí los había de cosas, pero no de personas.
Dejó aparcado este invento, sí, sí, y sí. Lo retomó años después, ¿verdad?
En 1903. Lo dejó aparcado, no le interesó en ese momento, pero claro, es que en 1904 le caducaba la patente. Y Torres Quevedo, por contra de Isaac Peral, era un hombre bastante bueno para los negocios. O sea que a él el tema de la invención era genialidad inventiva y al mismo tiempo también negocio.
Por tanto, el primer transbordador apto para el transporte público fue en San Sebastián.
En San Sebastián, en 1907, en el monte Ulía.
Ah, qué bueno.
Sí, 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 ese fue el primero. Él consiguió que, bueno, que el sistema fuera muy seguro, muy robusto, por medio de unos anclajes, de unos contrapesos. Y ya fíjate que ya tenía una sociedad de estudio y obras de ingeniería de Bilbao, que construyó el transbordador, no en España, en Francia. El primer transbordador se hace en Chamonix, famosa ciudad por aquello de los deportes de invierno.
Es decir, que el transbordador o telesférico inventado por este cántabro, por Leonardo Torres Quevedo, fue construido incluso fuera de nuestro... Es más, este invento español... Profe, llegó a las cataratas del Niágara, donde incluso hay una placa que lo recuerda. ¿Exactamente dónde se encuentra el transbordador español sobre el río Niágara?
Yo he tenido el placer de verlo, vamos, y de admirarlo. En la catarata, ya sabéis que tiene dos, la parte americana y la parte canadiense. Nos vamos a la parte canadiense. En la parte canadiense, la caída del agua hace lo que se llama un remolino, en una curva. El río hace una curva y ahí es donde te pone el impermeable ese que te dan de color amarillo, te metes en el barquito y te cae todo el agua encima. Muy bonito, muy bonito. Pues allí está el funicular aéreo casi horizontal, porque el desnivel es muy pequeño, es de 1 metro, y coge y une dos puntos de la parte canadiense. Lo construyó, curiosamente, una empresa española, The Niagara Spanish Aerocar, entre 1914 y 1916. se inauguró el 8 de agosto del 16. Y una cosa, jamás se ha roto.
¿Hay placa?
Hay placa y además se sigue usando. La placa pone Transbordador Aéreo Español del Niágara Leonardo Torres Quevedo, 1852-1936. Va a la velocidad de 120 metros por minuto y es segurísimo.
Oiga, además este invento se le atribuyen a este ingeniero otros como, por ejemplo, la estructura de hierro interior de los dirigibles.
Efectivamente, no el dirigible, sino la estructura que permite la seguridad del dirigible. En el año 1902, Leonardo Torres Quevedo presentó en la Academia de Ciencias de Madrid y también en la de París el proyecto de un nuevo tipo de dirigible que resolvía el problema de la suspensión de la barquilla, porque dentro iba un sistema de cables flexibles que dotaban de rigidez, pero al mismo tiempo evitaban que la presión interior fuera excesiva frente a la exterior, o sea que realmente fuera estable, vamos a llamarlo así. En 1905, un personaje, Alfredo Quindelán, que llegó a ser general, Torres Quevedo dirige la construcción del primer dirigible español en el servicio de aerostación militar del ejército. Hay unas películas mudas de la época donde se ve a los soldados poniendo los globos aerostáticos. En 1896 se hace esto en Guadalajara con gran éxito. ¿Qué le ponen al dirigible? ¿Cómo lo van a llamar? España, España.
Así se llamó el primero con estos hierros para adentro.
España,
¿no?
Con ese sistema de anclaje interiores. Uh-huh. Entonces, bueno, hizo muchas pruebas, con mucho éxito.
Y como siempre, los franceses se llevaron la patente y la posibilidad de que se pudiera exportar otro, salvo en España.
Sí, el Torres Quevedo fue muy patriota. La empresa Astra le dijo, en vez de sino dinero, dinerito, d'argent, que es que vous voulez. Y entonces el otro va y le dice, pues sí, vale, la patente para ustedes, para todo el mundo, pero para España, no.
Oiga,
España,
el primer mando de telecontrol, al que llamó telequino, es decir, el primer mando a distancia pudo salir de la mente de este Leonardo Torres Quevedo, este señor.
Sí, sí, 1903, telequino, se llamaba, Academia de Ciencias de París, llevaba una memoria para describirlo, ¿no? Y haciendo una demostración experimental. El telequino es un autómata es una máquina que ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas que se llaman ondas hercianas. Fue el primer aparato de telecontrol del mundo y un pionero del mando a distancia.
¡Qué bueno! También inventó un autómata que jugaba al ajedrez, oiga, y máquinas calculadoras, ¿no?
Sí, señor. En 1912 construyó en el laboratorio el autómata ajedrecista, un aparato que jugaba al ajedrez con rey y torre como si fuera una persona, ¿eh? Respondiendo además con absoluta precisión.
¿Y de las calculadoras qué me cuenta?
Y de las calculadoras, unas máquinas analógicas de cálculo, una máquina para resolver una ecuación de segundo grado con coeficiente complejo y un integrador que está en el Museo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Madrid. O sea, fíjate cómo era un inventor total.
Esto es, no estamos hablando de alguien que estudió en Harvard ni en Yale, estamos hablando de Leonardo Torres Quevedo, paisano nuestro. Sí. Seguimos con más inventos. Eso es, otro extraordinario invento español, el autogiro, el origen del helicóptero, un aparato que con sus alas giratorias permite el aterrizaje y el despegue de forma vertical. Detrás está Juan de la Cierva, que desde los 16 años andaba construyendo aviones. Cuando sale un niño así, tiene que ser tremendo. Oye, ¿cómo llega a obtener...?
Pues sobre todo por el espacio.
Madre mía.
Como no tengas un hangar, pero vamos, la familia de la Cierva era de posibles.
Pero es curioso, porque fueron muchos desde el Renacimiento los que tenían esa idea en la cabeza, ¿no? Del volar, y en este caso de volar, despegar de forma vertical.
Vertical.
¿Cómo llega a obtener éxito?
Bueno, pues él diseña ese aparato en el año 24, es un año clave, porque se hacen varias pruebas, y en una de esas pruebas, en 8 minutos se fue de Cuatro Vientos, que era donde estaban los aviones, del aeródromo de Cuatro Vientos a Getafe. El autogiro C6 se lo llevan a Inglaterra. Fíjate, siempre la dependencia, lo hemos visto en todos los inventos. España nunca ha tenido esa fuerza. Se tiene el genio, pero no la fuerza industrial. Ese es el gran problema de los inventos españoles. Tú tienes el genio, tienes la persona, tienes quien lo invente, tienes quien hace el prototipo. Pero después se lo llevan a Inglaterra para hacer las pruebas en Farnborough y tuvieron, bueno, tanto éxito que no le quedó más remedio que fundar una compañía en el año 26, pero vamos, en aquellos años 20 se llamó Cierva Autogiro Company y tenía un socio capitalista que era un piloto escocés llamado James George White, y ese puso el dinero y la empresa fue fantástica.
¿Usted recuerda la fecha de registro de la patente del autogiro?
Pues mira, pues así de pronto no, la memoria no me ha llegado a tanto.
El 20 de junio de 1920.
Toma, anda.
Hubo prototipos de autogiro que se accidentaron, fueron al traste entre el 20 y el 22. Finalmente el primer vuelo tuvo lugar el 17 de enero del 23.
El 24, que hubo, bueno, el 24 fue cuando fue lo importante.
El 24.
El 24.
Correcto.
Que fue cuando de cuatro caminos, de cuatro vientos a Getafe.
Esto se hizo con un piloto español, digo, antes de la fecha oficial del año 24, en el 23, un piloto militar español, Gómez Spencer, que estuvo a los mandos de ese autogiro. Pero como bien decía usted, la historia de la aviación recuerda el año 24. ¿Por qué?
Bueno, pues porque es cuando llega el autogiro, consigue funcionar cómoda y perfectamente, ¿no? O sea, en 8 minutos hace el recorrido y realmente, bueno, una velocidad. Eran 10,5 kilómetros en 8 minutos, y esto, bueno, pues fue bueno, realmente estamos hablando de un invento importantísimo. De hecho, ya cuando lo presentan en Inglaterra empiezan a pedirle autogiros por un tubo.
Bueno, el propio Leonardo da Vinci, hemos visto modelos
de
intención.
Y nunca salió, pero este sí.
Es paradójica la muerte de la cierva, ¿verdad?
Muere en el primer aeropuerto de Londres, el aeropuerto de Croydon. Tenía 41 años, fíjate qué pena, era jovencísimo.
¿Pero porque andaba haciendo experimentos?
No, porque se montó en el avión, estamos en el año 36, se monta en el avión empieza a despegar, ¡pum! Se estrella y se mata.
Qué paradójico, ¿eh?
Para que tú veas.
Oiga, un invento que a mí me ha resultado extraordinariamente curioso. No sabía. Contemporáneo y amigo de Juan de la Cierva, tenemos que destacar otro nombre propio y otro gran invento. La escafandra astronáutica, inventada por el granadino Emilio Herrera, ingeniero militar y piloto. ¿Quién es este hombre tan poco conocido y qué es exactamente, cuando yo digo escafandra astronáutica, a qué me refiero?
Don Emilio Herrera, personaje al que Andalucía unánimemente declara este año, año de Emilio Herrera, y que se le va a hacer un monumento en Granada.
¿Este año 2017?
Este año 2017, es que nosotros estamos al día en todo, evidentemente. Uh-huh. Se aprobó hace nada unánimemente, porque este hombre fue un personaje interesantísimo.
¿Este que se aprobó en el Parlamento Andaluz?
En el Parlamento de Andalucía. Uh-huh. Yo no lo conocía. Yo conocía al hijo, Herrera Petere, un escritor muy bueno. Bueno, pues el padre resulta que fue un militar, era, paradójicamente, por el contexto, católico, muy conservador y republicano.
¿Ah?
Y sí, sí, y él permanece fiel a la República. Llegó a ser general y cuando la guerra termina en el 39 se tiene que exiliar, se va. De hecho, él muere en la casa de su hijo, de Herrera Petere, en Suiza. Lo pasó fatal, económicamente hablando, ¿eh? El hombre, vamos, pasó muchísima necesidad. Y llegó a ser, durante dos años, presidente de la República Española en el exilio. Un personaje interesantísimo y un cerebro prodigioso.
¿Y qué es lo que inventó? ¿Qué es lo que
pues
diseñó?
Mira, él se preocupó mucho de la estratosfera.
Caramba.
Sí. No de los aviones van por su por
no
su
del camino. Coto de Doñana, no, ni no, la Alhambra de Granada.
No, la estratosfera. Entonces, fue un hombre de una preparación extraordinaria. Y diseña un traje que permitía estar a 22 metros de alto.
¿22?
Que era la 22.000.
Ah, perdón.
22.000. Que era el récord en aquella época, el récord era más bajo, ¿no? En un globo de barquilla abierta, o sea, un traje con el que una persona llegaba en una barquilla abierta a 22.000 metros. En el año, estamos hablando del año 35. ¿Y qué llevaba el traje? Año 35. Pues mira, llevaba un micrófono, un sistema de respiración, incluso una visera para los rayos ultravioletas. O sea, vamos, era la conquista espacial. No lo pudo llevar a cabo porque estalló la guerra civil, se tuvo que exiliar primero a Francia, después a Suiza, y tampoco pudo el proyecto suyo, que era ir a la Luna en el año 32. Cuando termina la guerra mundial, cuando ya los americanos se ponen en la carrera espacial, la NASA lo invitó a que se uniera al grupo de científicos, de investigadores, pero él puso una condición: que si se llegaba a la Luna había que poner una bandera española.
Ay, claro,
le dijeron, sí, sí. No. Personaje, un personaje verdaderamente excepcional desde el punto de vista de la dignidad moral, desde todos los puntos de vista y desde la capacidad técnica. Y le dijeron a los americanos, pero vamos, mire usted, ¿cómo vamos a poner? No. Si no ponen la bandera española, yo no me voy con ustedes y no se fue.
Hay una frase que yo creo que lo define. Dice, los americanos son como niños. Creen que con el dinero lo pueden comprar todo.
Claro, es que este es un hombre, a ver si me explico, del respeto, de la dignidad, del amor a la patria. Y bueno, ya os digo que este año, año 2017, es el año de Herrera. Y en Granada tienen que estar tocando las palmas, porque fue un personaje admirable.
No se vaya, profe, porque le voy a seguir contando y espero que usted me cuente.
Yo cómo me voy a ir con lo bien que estamos aquí.
Inventos españoles.
Estamos disfrutando esta noche, que dicen que los españoles no inventan, porque además el que se equivocó fue Unamuno. Unamuno, que le daban los barruntos que le daban, dijo la frase espantosa, ¡que inventen ellos! No, mire usted, inventamos nosotros. Lo que pasa es que aquí las condiciones para inventar pues son complicadillas.
Del siguiente es divertido. Enseguida lo contamos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Está claro que hay personas con mentes prodigiosas, como es el caso, no sé, de Juan de la Cierva, Leonardo Torres Quevedo, o por ejemplo Emilio Herrera, inventores de los que hemos hablado. Pero hay otros inventos. Quizás sean menos espectaculares, porque no llegaron a cambiar nuestra forma de vida, pero ¿quién no disfruta echando una partidita de futbolín?
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.
De eso vamos a hablar ahora, del futbolín. Profe, ¿quién inventa el futbolín?
Un gallego, don Alejandro Campos Ramírez. Aunque la primera patente fue en Alemania, pero es que eran dos futbolines distintos. En un caso, en el caso alemán, los jugadores tenían las piernas unidas. Ajá. En el caso español, separadas.
Es muy importante este detalle, ¿eh? Porque hombre, con las piernas separadas se pueden hacer muchas virguerías en el futbolín.
La idea le surge a este señor, a don Alejandro Campos, en los bombardeos de la Guerra Civil. Y esto es muy bonito, ¿eh? En el hospital, Alejandro Campos llega y en el hospital hay niños heridos. No pueden jugar al fútbol. Y dice, bueno, ¿y cómo puedo yo hacer felices a estos niños? E inventa el futbolín.
Ah, qué bueno.
No sé, fíjate qué cosa más bonita, ¿eh? No se conserva el diseño del primero, que además lo diseñó y lo patentó don Alejandro Campos Ramírez, conocido como Alejandro Finisterre. Finisterre, el final de la Tierra, en el año 37. Y los papeles, como tantas veces, pues se pierden, en este caso en una tormenta.
Ese también tuvo que exiliarse, ¿no?
Sí, se tuvo que exiliar y cuando volvió en los años 60, vio como el futbolín ya era popular en toda España porque los fabricantes valencianos habían asumido el juego del futbolín como nacional, como un juego nacional.
Seguro que muchos lo desconocen, pero en nuestro país tenemos 9.000 jugadores de futbolín federados. Forman parte de la Federación Española de Futbolín, cuyo presidente es Tomás Fernández. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, muchas gracias.
Oiga, ¿existen diferencias en el juego entre el futbolín de otros países y el futbolín español?
Claro, claro, existen muchas diferencias. En principio, las mismas diferencias que puede existir entre el fútbol y el fútbol sala, por ejemplo. La técnica, el disparo, la fuerza son diferentes.
Me han contado que existen múltiples categorías de futbolín. ¿Cuántas tenéis registradas en la federación?
Bueno, para empezar, las modalidades, tenemos modalidades de masculina, femenina, junior, persona en silla de ruedas, senior, y a partir de ahí tenemos F4, F5, una pierna, dos piernas, hay muchísimas, es como el atletismo.
Qué bueno, ¿son buenos nuestros jugadores? Es decir, ¿hemos llegado a ganar alguna competición internacional?
Bueno, internacional hemos tenido a nuestro campeón de España, que ha sido el octavo en un torneo internacional, muy importante. Hemos sido subcampeones del mundo en silla de ruedas. Ajá. Y bueno, hemos llegado a ganar la segunda categoría, la categoría de plata en el Mundial.
Cuando dice subcampeón en silla de ruedas, se refiere que los jugadores iban en silla de ruedas, ¿no?
Exacto, exacto. Juegan con su silla de ruedas en un futbolín adaptado.
Tomás, ¿cuál es el perfil de la persona que está federada en la Federación Española de Futbolín? Porque podríamos pensar que es gente muy joven, pero no siempre es así, ¿verdad?
No. Tenemos jugadores. De hecho, la octava pareja, la mejor, una de las 8 mejores parejas, tienen alrededor de 50 años.
Uh-huh. Actualmente, yo decía al principio, tenemos 9.000 federados respecto, en un país de 40 millones de habitantes, más de 40 millones. Comparado con países de nuestro entorno, ¿nos va la marcha del futbolín o nos aventajan otros países?
Pues, si nosotros hablamos del futbolín internacional, estamos muy por debajo de todos los países. Creo que el país número 36. Pero si ya incluimos como hemos conseguido el futbolín nacional nuestro, que ya forma parte de competiciones internacionales, ahí sí somos potencia mundial.
Qué bueno. Estáis catalogados como un juego de mesa. ¿Llegará el momento en el que seáis un deporte? ¿Qué haría falta para poder alcanzar esa denominación?
Pues yo llevo 8 años trabajando eso. Entonces, bueno, este año mi idea era este año presentarlo al Consejo Superior de Deportes, y estamos acabando los últimos detalles para hacer esa presentación.
¿Tenemos posibilidades?
Bueno, yo espero que sí, porque no sé en qué nos difiere de un billar o de un tenis de mesa.
Correcto, esa es una buena respuesta, correcto. Tomás Fernández es el presidente de la Federación Española de Futbolín. Señor, gracias por atendernos a estas horas. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias. Y llegamos. Entre los inventos españoles más famosos y dulces se encuentran el chupa chups. Es un ejemplo de cómo una simple idea, si es buena, puede tener mucho éxito.
Es redondo y dura mucho tomando este chupa chups. Un palito lo sostiene para no mancharte tú. Alimenta y gusta mucho, cómprate tu chupa chups.
Estamos hablando de un caramelo pinchado en un palo. Ya está. ¿A quién se le ocurre esta original, asilvestrada y simple idea?
Pues mira, los inventos muchas veces nacen de una pequeña observación. El señor don Enrique Bernat, cuando terminó la mili, allá por los años 50, pues montó una confitería y se especializó en peladillas. Y claro, los niños llegaban, cogían la peladilla, se metían la peladilla en la boca, empezaban a jugar con la peladilla, se ponían las manos perdidas, la madre, Paquito, las manos, no te toques el abrigo con las manos, Paquito se tocaba el abrigo y lo ponía. Y el señor Enrique Bernat dijo, puñeta, pues si yo pongo al caramelo, le pongo un palo, pues ya el niño no se mancha. Y nació el chupa chups en 1958.
Vale,
no
por tanto, era una bola pinchada en un palo y ahora dale que te chupe. La marca era chups.
Chups. Y claro, lo que ocurre es que la broma, o el eslogan, o la frase era chupa chups, chupa chups. Y la gente creyó que era la marca y de ahí nace el chupa chups.
Bueno, es curioso, profe, tuve curiosidad, digo, ¿el diccionario registra la palabra chup? ¿Qué significa chup o chups? Bueno,
eso es una onomatopeya.
Es decir, no significa nada.
No, son sonidos.
Es como...
¡Wow, wow!
Ah, vale. O el sonido de la el sonido de la tormenta.
Y entonces el chups.
Es del chupeteo, ¿no?
Del chupeteo.
Sin embargo, la RAE sí aparece la palabra chupa chups.
Uh-huh.
Dicen caramelo de forma esférica con un palito que sirve de mango para poder chuparlo.
Mira que bien se define.
Sí, me parece fantástico, pero ¿por qué no ponemos cadena COPE o Coca-Cola? O porque si el diccionario pone el nombre de una marca, sí. ¿Por qué no pone el resto de las marcas?
Porque esta marca, aunque es una marca, ya se ha generalizado en el lenguaje común. Es decir, cuando
yo quiero un refresco de cola, ¿qué es lo que pido? O cuando quiero una gaseosa, ¿qué pido? ¿Una casera?
Sí. Bueno, puedes pedir una casera, puedes pedir una Coca-Cola y de hecho en el diccionario...
Pero si usted quiere una gaseosa, ¿cómo la pide?
Depende de las regiones, ¿eh?
Bueno, pero usted, digo usted, no.
Yo personalmente, pues ponme una casera de limón o una gaseosa de limón. Yo digo casera.
Casera, correcto. Y si quiere un refresco de cola, ¿cómo lo pide?
Una Coca-Cola.
Pues por otro, porque
no es... momento, es que la academia recoge marcas, pero no todas. El diccionario no es perfecto.
Ya se me va a escapar por ahí.
No todas.
No. Pero sí chupa chups.
Chupa chups, sí. Y otras también, pero no tiene por qué recogerla todas. Nosotros no somos perfectos. Casi perfectos.
Un detalle, la sede está en Barcelona, aunque desde el año 2006 esta empresa pertenece al grupo italiano Perfetti Van Melle.
Sí, efectivamente, los italianos tienen una industria potente y compraron la marca.
Escuche lo que le voy a contar. Nuestro siguiente invento español es quizás el más conocido y desde luego uno de los más utilizados. Apuesto a que no hay ni un solo oyente que no tenga en casa a la señora Fregona. Este invento, útil donde los haya, se lo debemos al ingeniero aeronáutico Manuel Jalón Corominas. Oiga, me dicen que se le ocurrió durante un viaje a Estados Unidos, ¿verdad, profe?
Sí, efectivamente. Mira, Manuel Jalón Corominas lo mandan a Estados Unidos porque España y Estados Unidos van a firmar un acuerdo.
Era militar, ¿no?
Era militar, sí. Cuando él va a Estados Unidos era capitán ingeniero aeronáutico. Ajá. Entonces llega allí a Estados Unidos porque Estados Unidos le iba a vender a España unos aviones de propulsión a chorro F-86. ¿Y entonces qué ocurre? Él llega allí y ve, bueno, estaba con unos amigos y ve que hay unas grandes, los hangares donde están los aviones, van a la gente, bueno, los que estaban limpiando, con unos mangos que llevaban, y de hecho una mopa. Y entonces él dice, oye, mira, yo estoy aquí para buscar elementos para el mantenimiento de aviones. Y le dice el amigo, mira, déjate, anda.
No te compliques la vida.
No te compliques. Vamos a ver si inventamos algo para que las mujeres puedan fregar de pie. Bueno. Estaban al final del bar, una mujer fregando de rodillas, que era una cosa espantosa. Entonces, a él se acuerda de las prácticas, donde limpiaban el hangar con lo que te he dicho.
Allí en Estados Unidos.
Y una mopa entera. Ajá. Entonces dice, bueno, mira, pues esto es interesante. Tenían un cubo metálico, tenían unos rodillos, entre esos rodillos se metía la bayeta, se le daba con el pie, y entonces tiene la idea y crea la fregona.
Por tanto, podríamos decir que copió la idea, ¿no?
Sí, pero también no.
A ver.
¿Por qué? Porque las primeras sí fueron una adaptación, como he dicho, con los dos rodillos. Pero posteriormente él creó un modelo, el modelo Gaviota.
¿Y ese cuál es?
El que no lleva rodillos, lleva una canastilla, que es donde se mete la mopa.
La típica fregona, ¿no?
Es la típica fregona de toda la vida de Dios. Y entonces tú metes el palo con la mopa y le das la vuelta. Y eso fue lo que él diseñó y registró en nuestro país y en otros europeos. Se llamó Fregona Española.
Ah, qué bueno.
Se vendió a 30 países. Y 20 años más o menos, que
sí,
es lo que
duró
la
patente,
claro. 60 millones de fregonas, que no está mal.
Profe, ¿cómo llega a convencer a las mujeres españolas, que eran las que fregaban de rodillas, a utilizar un producto que desconocían?
Pues mira, lo pasó fatal. Fatal. El pobre hombre consigue, gracias a amigos, familiares, fabrica 200 unidades. Y tiene que empezar a vender. Y nada, que no hay manera de venderlas, porque las mujeres dicen que qué es eso de fregar de pie. Fíjate que hay que ver lo que es la vida, ¿eh? Que se ha fregado toda la vida de Dios de rodillas y hay que seguir fregando de rodillas. Pero se le cruza en la vida, hay veces que hay momentos estupendos, se le cruza a Enrique Falcón Morellón. Este señor era un comercial extraordinario y empezó a vender fregonas por las ferreterías. Porque este hombre, bueno, era representante de accesorios de automóvil, el invento le intrigó. ¿Esto qué será? Oye, y empezó ya a tener éxito. Y algunas mujeres, como ya he dicho, se negaban porque las mujeres no fregamos de pie. Esto es muy raro y a mí no me gusta.
Y poquito a poco aquello se fue imponiendo hasta que...
Para gran beneficio de mujeres y hombres, porque claro, hoy fregamos todos, y también para las rodillas. Buenísimo para las rodillas.
A este señor Manuel Jalón también se le atribuye, como un invento suyo, la jeringuilla desechable.
Este invento realmente ya tiene... Vamos a ver, los inventos son todos estupendos cuando funcionan. Pero este invento tiene mucha importancia. Ya existía la jeringuilla, pero él inventó la jeringuilla de un solo uso. Antes la jeringa había que hervirla. Una vez que se terminaba de la inyección...
De cristal, yo recuerdo,
jeringuilla de cristal. Y iban con un cacharro de acero inoxidable y eso se ponía a hervir. Él levantó una fábrica, Faber Sanitas o Sanitas, utilizando el plástico, la cantidad de plástico, que no era plástico duro, sino plástico blando, y es el mayor productor del mundo en jeringuillas. Sigue siendo su fábrica, la fábrica de jeringuillas y agujas desechables. Adolfo, 4 millones diarios. No está mal, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Dicen que ha llegado a vender más de 20 mil millones de jeringuillas en el mundo.
Sí, señor.
In the world.
Sí, señor.
In the world.
El modelo que diseñó Jalón, más de 20 mil millones. Y con esta jeringuilla no solo se cura, sino que se evita el contagio y todos sabemos los problemas. Es decir, un grandísimo invento, pero grandísimo.
España puede presumir de muchas cosas, entre ellas, y como estamos poniendo en valor esta noche, su contribución en el ámbito de los inventos. Sin ir más lejos, en el año 2013 un español fue nombrado Inventor Europeo del Año, una distinción que concede la Oficina de Patentes Europeas, considerados, no sé, los premios Óscar de la tecnología. El ganador de esa distinción fue el ingeniero José Luis López Gómez, que le tenemos ya por aquí. Señor López Gómez, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches.
Oiga, ¿cuál fue el invento que le hizo ganar el premio al Inventor Europeo del Año? Fue un diseño para talgo, ¿verdad?
Sí, bueno, es un invento que llevaba mucho trabajo detrás, o sea, llevaba mucho tiempo. Entonces fue la forma de guiar la rodadura, las ruedas sobre el carril, siempre van guiadas, pero optimizar el guiado de las ruedas sobre el carril para mejorar el confort y la calidad de marcha de los trenes.
Así de sencillo.
Así de simple y sencillo.
Y yo he hablado del talgo. ¿Esto incluso también se puede aplicar a los trenes de alta velocidad?
Sí, sí. Se puede aplicar a todos los trenes que tengan capacidad de poderse guiar sobre la vía.
Fíjese, ha dicho usted, una mejora en la estabilidad de la marcha, en el confort de los pasajeros, pero he leído que incluso permite que los trenes circulen un 30% más rápido en las curvas.
No, realmente eso es para la pendulación. Hay algunas cosas que se han dicho, pero puede circular, puede aumentar la circulación yendo bien guiado, pero eso es un tema de la pendulación, no del guiado del contacto rueda-carril.
Correcto, o sea, mejora en la estabilidad y en el confort de los pasajeros.
Exactamente.
Oiga, ¿una patente de este tipo se registra a nombre del inventor, en este caso usted, o de la empresa para la que trabajaba, es decir, talgo?
Bueno, la patente se registra a nombre de personas. Las personas son las que pueden inventar. Lo que pasa es que después, al registrarse, se pone a nombre de la empresa que se entiende que lo va a explotar o que puede funcionar con ello.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando en los trenes el sistema que usted inventó?
Bueno, el sistema que está funcionando, podemos decir que está. Yo estaba trabajando en ello cuando estuve trabajando en talgo, con sistemas, por decirlo así, manuales, guiando la rueda con objeto de que se desgastase menos la rueda y el carril. Entonces, pues poníamos con medios de focos, con lámparas, para ver cómo circulaba la rueda por el carril. Cuando ha ido avanzando la tecnología y hemos conseguido que es por medios digitales podamos saber en qué posición va la rueda, ya desde el mismo tren, entonces se automatiza el sistema y se hace el guiado. O sea, quiero decir que realmente es un tema que hemos estado trabajando siempre en ello, y cuando se ha visto que funcionaba por medios digitales aplicando las nuevas tecnologías, pues es cuando se patentó, que fue en 2010, creo que fue la patente.
Correcto. José Luis, imagíneme que yo me siento en un tren talgo que no tiene aplicado su invento. Y hago un trayecto de viaje. Y ahora, el de vuelta lo hago en un tren talgo con la aplicación de su invento. ¿Qué voy a notar cuando voy sin la aplicación y cuando vuelvo con la aplicación?
Pues cuando sin la aplicación, pues es el funcionamiento de los trenes convencionales. Se oye algo de chirrido, no sé si han observado que hay chirrido cuando entras en las curvas, y bueno, pues esa sensación, pues quizás un poquito más de vibración. El viajero, pues además, va a notar, por decirlo así, economía general, que los desgastes de rueda y carril van a ser menores. Cuando vuelve con el sistema, pues habrá reducido el ruido en las curvas y, por supuesto, se habrá reducido el desgaste de rueda y carril.
¿En qué momento entendió usted que había una necesidad y, por tanto, un asunto que resolver como este?
Bueno, pues como yo el año pasado, en noviembre, hizo 50 años que empecé a trabajar en talgo. Y ya desde el principio, los costos de las empresas de mantenimiento, los costos más importantes son las ruedas y los sistemas de frenos. Y entonces, pues para tratar de mejorar esa situación, ya empecé a trabajar desde el principio, la forma de guiar, la forma de que la calidad de marcha fuera cada vez mejor, optimizar la calidad de marcha. Quiero decir que, bueno, pues yo empecé en el 1966, y ya entonces empecé a ver esa ventaja o ese problema que había para y la ventaja para irla mejorando.
Ojo, que es un honor. Atención, porque estoy hablando con José Luis López Gómez, en el año 2013, español, nombrado inventor europeo del año, una distinción que concede, decía, la Oficina de Patentes Europeas, los Óscar de la tecnología. ¿Usted recibió ese reconocimiento, repito, en el año 2013?
Sí, que fue en junio de 2000, perdón, en finales de mayo de 2013. Sí,
correcto.
Entre 123.000 patentes que se registraron ese año, vamos, a ese año, en los que las calificaban, entre 123.000 patentes, la mejor fue la de Talgo. En este caso, como yo era el que, por decirlo así, la persona que lo había hecho, pues bueno, habían hecho, lo hemos hecho todos los de la empresa. Lo que pasa es que siempre hay una persona que hay que es el que presenta patente.
El que tiene que recibir el premio, además. Porque usted ha trabajado más de 4 décadas mejorando la tecnología de los trenes Talgo.
Sí.
Si usted tuviera que decir, ¿cuál ha sido su contribución a la innovación española desde su trabajo en Talgo? ¿Cómo la definiría?
Pues hombre, yo la definiría como una forma de trabajar y pasando muchas dificultades, porque lógicamente cuando una empresa empieza, y Talgo empieza con la alta velocidad, se encuentran muchas dificultades, no solamente por lo que es la tecnología así, sino por el cerco que forman las empresas que tienen competencia para no dejar salir la cabeza de otras.
Entiendo. ¿Usted se considera ingeniero o se considera inventor?
Bueno, mi padre decía que el inventor es hombre pobre. Y yo, como soy hombre pobre, pues me considero inventor.
Hablando de pobreza, ¿haber sido inventor de un sistema como este le ha supuesto un extra de ingresos?
No, no.
Cuidado que Montoro nos escucha, ¿eh?
No. Mira, en otros países se tienen estas. Pero yo, en este caso, lo que no ha supuesto ninguno, lo que pasa es que, bueno, pues tienes tengo la gran suerte de seguir en contacto con la empresa y bueno, pues me escuchan. Es que a estas edades tenga usted que en cuenta que yo tengo ahora mismo 76 años y el hecho de que me escuchen, pues ya me vale bastante.
Ah, muy bien. José Luis López, sí. Gómez, señor, gracias por existir y por preocuparse de que en este caso, cuando cogemos el tren, podamos hacerlo de manera más estable y más confortable. Un abrazo y gracias por atenderme, ha sido un honor.
Muchísimas gracias a usted.
Gracias, señor. Buenas noches. Porque, Garrido, cuando hablamos de la Crónica Negra, seres humanos que viven en las catacumbas oscuras, pero luego el ser humano, hay seres humanos que son alucinantemente maravillosos.
Hombre, yo creo que es lo que nos salva, ¿no? O sea, realmente, si nos vamos a fijar solo en el horror nos llevaría a la locura. Pero hay que tener esperanza. Estas personas, este hombre que llega a un hospital y ve unos niños que no pueden jugar al fútbol e inventa el futbolín, yo me quito el sombrero, me quito el sombrero y me pongo, vamos, no genuflexo, pero casi.
No digo por comparar, pero la creación musical también tiene su cosa.
Hombre, el arte, por Dios, hasta ahí podemos llegar.
Mire lo que le selecciona hoy para terminar, a ver si le gusta. A escuche
ver,
un poquito.
Vamos a ver.
Escapémonos tan lejos de aquí.
Un hombre y una mujer hablando y cantándole al amor. Fíjese qué cosa tan bonita. Le espero la semana que viene.
La semana que viene nos vemos.
Noticias de España y el mundo.
Preciosa,
y luego seguimos.
Preciosa canción, sí.
Escapémonos tan lejos de aquí, distantes de todo. En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos. Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día, donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas.
Para que estemos solos, amor, que el universo se nos quede en un abrazo.
sabémonos por necesidad, nos debemos tanto. Si el amor está, no hay por qué esperar el dónde o el cuándo.
Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día, donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas, para que estemos solos, amor, y el universo se nos quede en un abrazo, donde se esfumen estas dudas y esos miedos que nos quedan del pasado. Escapémonos.